Café Classic con Javier Aloy.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos y saludos desde los estudios de la UPV Radio. Como cada semana, ya estamos con todos vosotros, puntuales a nuestra cita con la música. Ya sabéis que estamos en la 102.5 de la FM y también en internet en radio.upv.es. Podéis consultar nuestra web para escuchar y descargar todos nuestros programas en cualquier momento. Y ya está todo preparado, pues en el control y realización ya se encuentra Sarizorio y aquí en el micro y dirección Javier Aloy. Y para contactar con nosotros lo podéis hacer a través de nuestro correo electrónico que es, tomad notita, caféclassic, todo junto y con dos S, guión, rtv@upv.es. O bien lo podéis hacer a través de nuestro muro de Café Classic en Facebook. Año 2017. Nos encontramos en una pequeña taberna, inmersa en una zona boscosa del sudeste de Bohemia, Alemania, donde un periodista entrevista a los descendientes de la familia de Agatha y Max, con motivo del aniversario de la boda de estos últimos. La razón de esta entrevista es averiguar las anécdotas familiares con el fin de entender y comprender mejor la vida en la Alemania del siglo XVII. En primer lugar, daros las gracias por atenderme, a los tres. Y antes de comenzar a investigar sobre cuestiones específicas de la boda entre Agatha y Max, me gustaría que me explicaran su relación con la historia, si son tan amables.
Buenas tardes. Nosotros somos una familia que siempre ha vivido en esta zona. Y nuestros antecesores fueron de las pocas personas que ayudaron a impulsar este lugar.
¿A qué se dedica usted, señor Cornelius?
Pues yo trabajo en una pequeña tienda de pieles, ya que el legado familiar estaba totalmente dirigido hacia este terreno.
¿Y con esto qué quiere decir?
Hace muchas generaciones atrás, justo a partir de Max, que era guardabosques, mis antepasados han sido todos cazadores de la zona.
¿Y usted, señora Dorotea, cuál es su relación con la historia?
Bueno, da la casualidad de que yo soy la descendiente de Agatha. Ella es la tatarabuela de mi tatarabuela.
No me diga, o sea que Cornelius es descendiente de Max y usted la descendiente de Agatha. Uf, qué casualidad.
Bueno, realmente este es un pueblecito muy pequeño y casi todos nos conocemos. Pero sí, es una paradoja muy interesante, ya que supuestamente somos algo así como parientes cercanos. Claro que estamos hablando del siglo XVII.
Y usted, Gisela, entiendo que es su hija.
Sí, está usted en lo cierto. Intentaré ayudarle en todo lo que pueda, ya que muchas de las viejas historias familiares me las contaban mis abuelos.
Gisela, intuyo que usted está actualmente estudiando, ¿no es así?
Sí, así es. Este año estoy finalizando un trabajo de investigación sobre Weber.
¿Perdón? ¿Sobre quién?
Yo se lo cuento. Pues Carl Maria von Weber nació en el año 1786, en Eutin. Weber llegó a ser un gran pianista. Estudió con músicos de la talla de Haydn, pero se dedicó preferentemente a la dirección de orquesta. Compuso su primera ópera con apenas 12 años. Una de sus óperas más célebres es El cazador furtivo, que por lo que sabemos se basó en nuestra propia historia familiar.
Entonces, Weber se basó en la historia de sus antepasados para escribir su ópera.
Sí, así es. Cuentan que hay una leyenda sobre una supuesta boda que casi se cancela por una especie de balas mágicas. Y en esta historia aparecen directamente nuestros antepasados, Agatha y Max.
¿Y saben ustedes cómo empezó todo? ¿El momento en el que todo comienza, señor Cornelius?
Por supuesto, como que mi abuelo me lo contó, que todo comenzó con una competición de tiro, algo así como un torneo de caza. En aquel momento era Kuno el jefe de guardabosques reales, y para nombrar a su sucesor se realizó esta competición. Al ganador de la misma le pertenecería el puesto de jefe de guardabosques y la mano de Ágata. Habían dos personas muy interesadas en ganar ese torneo. Los dos eran guardabosques. Uno se llamaba Max y el otro Caspar. El primero de ellos tenía miedo de no ganar y estaba enamorado de Ágata. Y el segundo había vendido ya su alma a Samiel.
dicho usted que el guardabosques Caspar había vendido su alma?
Así es. Hay una tercera persona, por llamarle de alguna forma, que intercede en esta historia. Él es Samuel, el diablo.
Según cuenta la historia, Caspar había vendido su alma y debía convencer a Max para que también obtuviera esas malas mágicas. Y Max, debido al miedo que tenía por perder, pues accedió.
¿Y esto de las balas, de qué va?
Resulta que existían 7 balas. 6 de ellas darían en la diana, pero el destino de la última estaría decidido por Samuel.
Entonces, parece ser que aún sabiendo Caspar que existía la posibilidad de no ganar la competición, accedió a las órdenes de Samuel.
Más que nada porque Caspar no tenía otra opción. Para continuar viviendo, necesitaba que Max fuera también servidor de Samuel. Es decir, necesitaba vender el alma de Max.
Gisela, habiendo escuchado ya el principio de la historia y teniendo usted amplios conocimientos sobre Weber, ¿no nos podría explicar la parte un poco más técnica de su creación artística?
Por supuesto. Antes que nada, debemos decir que esta ópera marcó un antes y un después en las fronteras de la ópera ya conocida hasta el momento. El nombre que Weber le puso en un principio fue La prueba de tiro. Más adelante, La novia del cazador. Y finalmente, El cazador furtivo. Con esta obra nació la ópera romántica alemana. Un dato curioso es que Weber logró crear un continuo musical, a pesar de que sí que es verdad que la trama, como hemos podido escuchar antes, es un poco ingenua y en algunos momentos la obra carece de fuerza dramática.
¿Y eso del continuo musical en qué consiste, Gisela?
Muy sencillo. Consiste en integrar los números cerrados dentro de la trama dramática y musical, es decir, que ya no destacan tanto por su lucimiento o brillantez.
¿Y usted, Dorotea, de todo esto a sus abuelos no le contaron nada?
No, la verdad es que no. En el diario que tiene mi familia y que un día perteneció a Agatha, la historia comienza de manera diferente. Las primeras noticias constan de un día donde Max le dice a Agatha que se tenía que ir, con mucha prisa, a la garganta del lobo porque había matado a un ciervo.
En realidad, Max no había ido a la garganta del lobo por eso, sino para fundir las balas mágicas. Pero claro, eso él no se lo iba a decir.
Lo sé, cariño, pero en el diario pone que Agatha está esperando con ansia la llegada de Max de ese lugar, ya que le habían dicho que allí mora el cazador furtivo, enviado por el demonio, para atentar a la gente del pueblo. Las palabras exactas que ponen en el diario son: Binach mi deslimach, bevor ich ingesen, jali flecht mi kumach. Setz Han in Han zu gehen, ob Mond auf seinen Pfad bollacht. Welch Sonnacht.
¿Cómo se ha de acercar a mí el sueño antes de haberle visto? Si el amor y las preocupaciones muchas veces van de la mano. ¿Brillará la luna en el camino? ¡Qué noche más hermosa!
Leise, leise, from weise, zwing dich auf zum Sternenkreise. Lied ich sale, fein ich bale. Mein Gebet zu Himmel sale.
Despacio, despacio, elévate, dulce canción. Lleva mi canto hasta el estrellado cielo. Resuena canción alegre, flota festivamente. Lleva mi plegaria a la mansión celestial.
O wie hell die golden Sterne mit begeinen Glanz sie glühen. Nur doch in der Berge ferne scheint ein Bette aufzusehen.
Cuán claramente brillan las doradas estrellas. Solamente allí en la lejanía, sobre los montes, parece que se levanta una tempestad.
Dort am Ball auf Svet ein Herr, dunkle Wolken, dumpf und sehr. Zu dir bende ich die Hände, Geon, Anf und End.
Allí, en el bosque, flota un ejército de oscuras nubes sofocantes y pesadas. A ti levanto yo las manos, Señor, sin principio ni fin.
Vor Gefahren und zu wahren sind deine Engel sagen, alles fleht schon längst der Ruhr, traute Freund, wo weilest du?
Para protegernos del peligro, envíanos tus legiones de ángeles. El silencio hace ya tiempo que lo cubre todo. Querido amado, ¿dónde estás?
Oh. Schein der Nachtluft sich zu freuen. Doch wie täuscht mich nicht mein Ohr? Dort klingt wie Schritte, dort aus der tannenden Tür kommt was hervor. Er ist, er muss, der Flammen an ihm und wie ein Mädchen wacht noch in der Nacht. Ihr scheint mich noch nicht zu sehen. Gut, täuscht das Licht des Mondes mich nicht, so schmückt ein Blumenstrauß den Hut.
En la ópera que compuso Weber, a partir de esta historia que le están relatando a mis padres, La garganta del lobo es un escenario de vital importancia. Fueron los alrededores de Dresde y los paisajes rocosos de Suiza sajona los que influyeron en la atmósfera de la música de la obra. La naturaleza cobra mucha importancia, ya que es el escenario principal.
Entonces, ¿existe en esta obra una cierta relación entre los ambientes y las melodías que escuchamos?
Sí, así es. Cabe mencionar que el infierno, la tierra y el cielo están caracterizados por tonalidades completamente diferentes. Los tonos que parecen así como más oscuros son los formados por tonos menores con alteraciones bemoles. De otra manera, los tonos mayores con sostenidos encierran un carácter mucho más luminoso.
Hija mía, y cuéntale qué pasa con la figura de Samuel. Han pasado años desde que me lo contaron y se me sigue poniendo los pelos de punta.
Bueno, mamá. A ver, Samuel, como hemos comentado antes, es la figura que engloba más connotaciones oscuras de toda la ópera. Su papel, pues digamos que es el típico papel de personaje así como maligno de la historia. Tanto es el énfasis que se le quiso dar que el compositor le asocia un acorde disonante a su figura, es decir, completamente para él. Y está formado por las notas la, do, mi bemol y fa sostenido.
Recuerdo que en el pueblo Cada vez que nos querían asustar, los mayores nos decían a modo de susurro:
Samuel, Samuel, Samuel.
Cazador, que velas en las tinieblas. Samuel, Samuel, cuídanos. Ayúdame en esta noche hasta que el sortilegio haya terminado. Bendice las hierbas y el plomo. Bendice por 7, 9 y 3 veces, para que las balas sean eficaces. Samuel, Samuel, aquí.
La masa del crisol empieza a hervir y a borbotar, lanzando un resplandor verde lechoso. Una nube oculta la luna, de manera que todo el lugar se encuentra solamente iluminado por el fuego del hogar, los ojos de la lechuza y la madera podrida del árbol. Gaspar vierte la masa en fundición, sacando las balas del molde una a una.
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 Los pájaros del bosque descienden, se posan en torno al círculo, saltan y aletean.
Dos.
Dos.
Un jabalí negro atraviesa la maleza y huye salvajemente.
Tres.
Tres.
Se levanta una tormenta, dobla y rompe las copas de los árboles. Lanza chispas de fuego.
Cuatro.
Cuatro.
Restallar de látigos y galope de caballos. Cuatro ruedas de fuego cruzan la arena, sin que se pueda divisar el carro.
Cinco.
Cinco.
Ladridos de perros y relinchos llenan el aire. Figuras de niebla de cazadores a pie y a caballo, ciervos y perros pasan por las alturas.
A través del monte y el valle, de gargantas y cimas, a través del rocío y nubes, de la tormenta y la noche, a través de cavernas, pantanos y abismos, a través del fuego, tierra, mar y aire.
6.
6.
El cielo se oscurece de repente. Las tormentas se encuentran y descargan con terribles rayos y truenos. Fuegos fatuos aparecen en los montes.
Samuel, Samuel, ayúdame. 7.
7.
Max, tambaleándose por el viento, se agarra a la rama del roble a punto de caer.
Samuel, aquí estoy.
Thank you. ist, das meine frisst, sie abgelaufen ist.
Morgen!
Verlänge sie noch einmal mir.
Nein!
Ich bringe neue Opfer dir.
Hilfe!
Mein Kanzel, der Bart, hier dir noch nie dein gutes Reich betrat.
Was sein Begehr?
Bei Kügel sind's, auf die der Hoffnung baut.
Sechse treffen, sieben öffnen.
Die siebente sei neun aus seinem Ohr. Denk sie nach einem Blatt, dies wird in der Verzweiflung ein. Hin und entfernen. Dir allein.
Es findet sich.
Doch schenkst du Frist und wieder auf drei Jahr bring ich sie dir zur Leute nach.
Es sei
bedient. Gesegne Samir. Er hat mir warm gemacht. Aber wo bleibt Max? Sollte er wortbrüchig werden? Samir, hilf! Kamerad, ist das auch recht, mich so allein zu lassen? Siehst du nicht, wie mir sauer wird?
Ich schoss den Adler aus hoher Luft. Ich kann nicht rückwärts.
Mein Schicksal. Die Zeit eilt.
Ich kann nicht hinab.
Hasenherz, klimmst ja sonst wie eine Gänse.
Sieh dorthin, sieh!
noch einmal hin, damit du die Folgen deiner feigen Torheit erkennst. Agathe, sie springt in den Fluss. Hinab, hinab, ich muss. Hier bin ich. Was habe ich zu tun?
Zuerst trink einmal. Die Nachtluft ist kühl und feucht. Was du auch hören und sehen magst, verhalte dich ruhig. Käme vielleicht ein Unbekannter, uns zu helfen. Was kümmert's dich?
Wie wird das enden?
Nicht ohne Widerstand schenken verborgene Naturen den Sterblichen ihre Schätze. Nur wenn du mich selbst in Not siehst, dann komm mir zu Hilfe und rufe, was ich rufen werde. Sonst sind wir beide verloren. Die Augenblicke sind kostbar. Merk auf, damit du die Kunst lernst. Hier erst das Blei. Etwas gestoßenes Glas von zerbrochenen Kirchenfenstern. Das findet sich. Etwas Quecksilber. Drei Kugeln, die schon einmal getroffen. Das rechte Auge eines Wiederhopfs. Das linke eines Luchses. Probatum est. Und nun den Kugelsegen. Schütze, der im Dunkeln wacht. Samuel, Samuel, hab Acht. Steh mir bei in dieser Nacht, bis der Zauber ist vollbracht. Salbe mir so Kraut als Blei. Segne es 7, 9 und 3, dass die Kugel tüchtig sei. Samuel! Samuel! Herbei!
Zwei!
Realmente, es muy importante esto de los susurros que les acaba de comentar antes mi madre. Con Weber desaparece la separación entre recitativo y canto. La música se concibe como un singspiel, es decir, la mezcla entre los dos. En la ópera hay momentos en los que directamente se escuchan recitativos y diálogos, incluso susurros que no buscan mezclarse con la parte más musical, sino con la parte más dramática.
Entiendo, pero permítanme que les pregunte lo que pasó después de fundir las balas en la garganta del lobo.
Sí, sí. Mi abuelo me contó que justo antes de que comenzara la competición, los dos guardabosques, Max y Caspar, probaron sus balas para estar seguros de su puntería.
En el cuaderno de Ágata, en este momento, ella relata un suceso muy estremecedor. Su prima había tenido un sueño donde Max mataba a Ágata.
Como una premonición. ¿Verdad, Dorotea?
Sí, cariño. Eso es lo que pone en su diario.
Ahora es cuando llega la parte interesante, cuando empieza el torneo. A mi abuelo le contaron que fue uno de los momentos con más tensión de todo el año, porque pasaron cosas sobrenaturales que nadie supo explicar.
También entonces hay elementos mágicos en esta historia. Yo creía que eran como viejas historias familiares.
Bueno, eso también. Por supuesto que hay elementos mágicos. Weber se basó en la historia de nuestra familia, eso es cierto, pero supo combinar todos aquellos elementos que después formarán parte del romanticismo, es decir, la naturaleza, el nacionalismo, la superstición y, como no, la famosa exaltación del amor.
Yo estoy seguro que si mi tatarabuelo hubiera escuchado esta ópera estaría muy contento, porque Gisela siempre dice que Weber plasmó a la perfección la vida diaria del pueblo germano y el espíritu nacionalista alemán.
Ahora que ya conocemos un poco más el ambiente de toda esta historia, no puedo dejar de pensar en lo que pasaría en la competición.
Muy sencillo. La última bala mágica pertenecía en el momento de la competición a Max. Samuel tenía en sus manos el destino de la última bala.
Este momento es muy confuso, ya que hay cientos de versiones sobre lo que pasó a continuación. Se dice que Max disparó una paloma y en ese momento cayeron a la vez al suelo Caspar y Ágata.
Pero rápidamente Ágata se levanta y se intuye que Samuel ha conducido el destino de la bala de Max hacia Caspar, ya que Max no había vendido su alma al diablo por propia voluntad.
Pasado un año de este suceso, Max y Agatha se casaron.
Pues sí que había aquí historia suficiente para ser la trama de una ópera romántica alemana. Sí, ¿y sabemos algo del día del estreno, Gisela?
Por supuesto. Esta ópera se terminó de componer hacia el año 1820 y se estrenó un año después, en el Nuevo Teatro de Berlín. Fue el mismo Weber quien dirigió la obra en su debut. El estreno, digamos que tuvo éxito, aunque es verdad que en su segunda representación en Viena no había duda de que El cazador furtivo había triunfado.
Vaya, realmente me ha parecido una historia digna de no caer en el olvido, ¿no creen?
La verdad es que cada familia encierra una historia, y parece ser que la nuestra, hace muchísimos años, fue rescatada por Carl Maria von Weber.
Sinceramente, estamos muy agradecidos a este compositor, ya que ha plasmado la historia de nuestros antepasados de una forma muy original.
Por mi parte, nunca me hubiera imaginado que el estudiar el pasado de mi familia se convertiría en un trabajo de investigación sobre una de las personalidades más célebres de la música clásica.
Pues una vez más, les doy las gracias a los tres por su amabilidad a la hora de esta entrevista. Y a usted, Gisela, le deseo mucha suerte en su investigación y hasta muy pronto.
Gracias a usted.
Gracias.
Gracias por la entrevista. Ha sido un placer.
El guión y los diálogos que acabamos de escuchar son idea original de Paula Martínez, Andrea López y Eric Raimundo. Eric Raimundo en el papel de Cornelius, Andrea López como Dorotea y Paula Martínez como Gisela y Javier Aloy como periodista. Y la selección musical que hemos escuchado de la ópera en tres actos, El cazador furtivo de Karl-Maria von Weber, estaba interpretada por el coro de la Radio de Leipzig, la Stadtkapelle Dresden y dirigidos todos ellos por Carlos Kleiber. Y a vosotros amigos de Café Classic, esperamos que os haya gustado esta representación, esa dramatización y recordaros que en una semana estamos aquí de nuevo con todos vosotros. No faltéis y mientras tanto nos podéis hacer hacer llegar vuestras sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico o bien a nuestra página de Facebook. Así pues, hasta la semana que viene, y ya sabéis que la música es la excusa, buscad la belleza.
Café Classic con Javier Aloy.